A partir de este momento, comienza el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo.
Colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista, distintos lugares, una misma idea, comunicar. Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Bienvenidos amigos, este es el noticiero que hacemos los medios comunitarios de Cuyo. Hoy, con una muy buena noticia, se incorpora a este noticiero una nueva radio comunitaria en el oeste del departamento de Godoy Cruz. Ahí nos sintonizan y también participan con nosotros Radio El Aguaribay. Bienvenidos amigos, compañeros, a este noticiero que hacemos entre todos. Hoy en controles de sonido nos acompaña el señor Gustavo Roldán, la producción de Ayelén Palero, en micrófonos Roberto Pino. Arrancamos de esta manera. El colectivo de medios comunitarios de Cuyo tiene el agrado de recibir por primera vez en este noticiero a una nueva radio comunitaria. Desde el oeste del departamento de Godoy Cruz nos informan sobre el muy buen trabajo educativo que realiza la Fundación Coloba, Radio El Aguaribay.
Radio Comunitaria El Aguaribay 107.3 acompañó el inicio de la nueva aula satélite del CENS 3474, donde la comunidad del Campo Papa y sus alrededores podrá finalizar los estudios secundarios. El aula funciona en el Centro Educativo Arcoiris, perteneciente a la Fundación Coloba. Hilda Pérez, madre y voluntaria en el Centro Educativo y alumna del CENS, nos cuenta de la importancia de esta nueva oportunidad.
Tu boca roja en la mía, la copa que gira.
Para mí era una materia pendiente porque toda la vida quise estudiar. Entonces era una materia pendiente que yo tenía conmigo, no con la sociedad, era conmigo. Es muy bueno porque te abre la mente, mirás de otra perspectiva, aprendés muchas cosas que no las sabés, tomás la educación. Si bien yo no era analfabeta totalmente, no era bruta, pero sí tenía algunas falencias en lo que era el habla, el modo de pensar, el modo de expresarme. Yo siempre digo algo que a lo mejor a todo el mundo le moleste: al gobierno le conviene que la gente esté analfabeta, que no sepa nada. Entonces es más fácil para el gobierno manejarlo a uno que si uno tiene un estudio y se puede defender, poco o mucho, pero se puede defender. Yo, gracias a Dios, aprendí un montón y eso me llevó a que yo pueda ayudarle a mis hijos y presionar a mis hijos para que ellos también terminen la secundaria, y ver si pueden entrar en la facultad. Yo lo que quiero es entrar a la facultad ahora, que es una materia que me está quedando pendiente, pero yo la quiero hacer. Es muy lindo, es muy importante terminar la secundaria y tener un estudio. Nosotros tenemos acá la posibilidad de tenerlo acá, donde estamos trabajando, donde estamos colaborando con la gente, ayudándole a tanta gente, y poder incentivar a los adolescentes, a los jóvenes, a las mamás jóvenes, a las personas adultas que pueden seguir, pueden estudiar. Estudiar no ocupa lugar, y estudiar no significa que estudies hasta que tengas 25 o 30 años. Vos podés tener 100 años y podés estar estudiando. Eso es algo que nadie te lo va a quitar. Es algo muy especial estudiar. Para mí es algo fabuloso estudiar y estar investigando y estar metida en internet o metida en una revista, en un diario, poder leerlo, poder expresarlo, para mí es importantísimo.
A su vez, Mariano Ocaña, director de Arcoiris, nos comenta de la importancia del CENS y lo que significa la articulación entre instituciones.
Reconocer la importancia que tiene para nosotros la terminalidad o dar la posibilidad de terminar la escuela secundaria, de empezar y terminar la escuela secundaria acá en nuestro centro educativo, un poco complementando el aula satélite de la escuela 3033 Miguel Lillo, en el cual tenemos la primaria. Y por otro lado también comentar la importancia que tiene la articulación con instituciones, con escuelas de acá de la zona, ¿no? del Campo Papa, como es la 474. Bueno, también es importante decir que quiénes son los que, digamos, los que tienen posibilidades de asistir a la escuela, que es un CENS, es un centro de adultos, entonces son chicos o gente mayores de 18 años, pero bueno, a partir de una articulación que hemos hecho con el CENS, vienen chicos a partir de los 16 años algunos. Se pueden inscribir acá en nuestro centro educativo. El horario es de 14 a 17 horas, de lunes a viernes.
Se meten sin que lo vean, por las buenas o por las malas. Ya no van por pan, ya no van por comida. La mentira es desoída, ya no mendigan.
Es más fácil ponerle un velo al sol que sortear todas las sombras de esta Argentina del dolor. Por favor, gracias, tres palabras mágicas para la vida, el amor y el corazón.
Este fue el primer informe en el noticiero del Comecuco de Radio Comunitaria El Aguaribay. Bienvenidos, compañeros. El pasado jueves, trabajadores del Sindicato de Prensa de Mendoza llevaron sus reclamos a las puertas del diario Los Andes para exigir la reincorporación de 8 trabajadores despedidos. La medida de fuerza es por tiempo indeterminado e incluyó la instalación de una carpa y una olla popular. Los despidos fueron en diferentes sectores de la redacción y los trabajadores consideran que en esta medida apunta al disciplinamiento y amedrentamiento de la organización de los trabajadores. Desde Radio Comunitaria La Mosquitera se acercaron y conversaron con Jimmy Ríos, trabajador de prensa y miembro del sindicato, quien nos manifestaba lo siguiente.
Bueno, anoche en la asamblea que se realizó dentro de la redacción del diario se decidió declarar el estado de alerta y movilización en la asamblea permanente y también el de realizar una olla popular acá en la puerta del diario, y en eso estamos ahora instalando una carpa y bueno, concentrándonos los compañeros convocados, y por supuesto, bueno, acá estaremos por tiempo indeterminado.
No hay tiempo, digamos.
No tenemos tiempo. Acá la idea es resistir estos despidos arbitrarios, pedir por la reincorporación de los compañeros.
¿Cuántos compañeros son en total?
Son 8 compañeros.
8 compañeros.
8 compañeros que despidieron ayer, luego de haber realizado una asamblea también por dentro de la redacción, por cuestiones de salariales. Nosotros estamos dentro de una negociación paritaria y dentro de esa discusión realizamos una asamblea, de las asambleas que realizamos normalmente, donde nunca hemos tenido ningún... O sea, una vez que logramos instalar la asamblea dentro de los diarios, no hemos tenido ningún problema. Pero bueno, después de que terminó la asamblea, se discutió lo que había que discutir, nos encontramos con esta novedad realmente muy penosa, que la verdad que duele mucho, incluso el cinismo de la empresa, porque si está sentado en una mesa negociando, bien se podrían tratar los temas también de despido y esto, y no caer con este método así de sorpresivo y violento, que al final termina ensuciando la negociación y termina, bueno, generando un clima que realmente es muy penoso. Porque son 8 compañeros, son 8 familias que quedan sin sustento, compañeros de muchos años, algunos de más de 20 años trabajando en el diario, de todas las secciones, siempre del sector de prensa. Así que bueno, aquí estamos, dispuestos a resistir. La asamblea fue muy nutrida y realmente ahí se tomaron decisiones importantes, y también lo que queremos con esta olla popular es buscar la adhesión también de otros sectores, obviamente los compañeros de prensa de otros medios, pero también de otros sectores de trabajadores, porque este ajuste, como ustedes bien saben, lo estamos sufriendo todos los trabajadores de diferentes ramas y diferentes rubros en el país, y tiene que ver con una política laboral que están llevando adelante, impulsando desde el gobierno, para flexibilizar las condiciones de trabajo. eso es clarísimo, y está pasando incluso en la región, como ustedes también bien saben lo que ha sucedido en Brasil recientemente. Esa es la dirección y esa es la política que este gobierno quiere instalar. Entonces a eso es lo que hay que resistir. Más allá de estos despidos que vamos estamos combatiendo y vamos a pedir que se reviertan, acá hay una situación general que sufrimos todos los trabajadores argentinos.
Bien, o sea que van a estar instalados desde hoy, por tiempo indeterminado, hasta que se solucione el problema y reincorporen a los compañeros.
Así es, vamos a ir informando, porque bueno, también justo habíamos iniciado una ronda de asamblea en todos los medios, por lo que te contaba recién, por la cuestión salarial que estamos tratando en paritaria. Entonces, bueno, vamos a ir viendo cómo se van desarrollando los acontecimientos. En principio seguramente vamos a estar hasta las 2 o 3 de la tarde, quizás después salgamos para las asambleas que ya estaban programadas en otros medios. Pero la idea es mantener la carpa, si a lo mejor cortaremos a lo mejor en un rato en la tarde, volveremos mañana seguro temprano. Vamos a ir informando, digamos, en el minuto a minuto a ver cómo va evolucionando la acción gremial.
Lo vi a Sebastián Enríquez hace un rato, vino a brindar el apoyo.
Exactamente, pasó a dejar un saludo, después van a acercarse con otros compañeros del sindicato del SUTE. También estoy viendo en este momento que hay compañeros de otros gremios, alguna gente de CGT, que ya han manifestado su solidaridad ayer a través de comunicados, pero seguramente vamos a ir recibiendo adhesiones de todo el arco, por lo menos del arco combativo sindical. Sabemos que lamentablemente de otros sectores sindicales no vamos a recibir apoyo, porque todos sabemos lo que está sucediendo, sobre todo a nivel CGT nacional, cómo han ido avalando los cambios que este gobierno está imponiendo, los han ido avalando con una inacción que es vergonzosa. Pero bueno, hay otro sector de sindicalistas combativos que han manifestado su apoyo, como también sectores políticos, los legisladores del FIT ayer también manifestaron su repudio y van a estar seguramente acercándose hoy acá. Así que bueno, en eso estamos.
Bueno, Chimi, te agradezco. Vamos a estar al tanto también desde la radio, así que te agradezco el reportaje y la participación.
No, por favor, muchísimas gracias a ustedes, gracias por estar siempre apoyándonos. Buenos días a la audiencia.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria La Mosquitera, Bermejo, departamento de Guaymallén, provincia de Mendoza. En noviembre del año pasado, el Congreso de la Nación transformó en ley una iniciativa que prohibió las carreras de galgos en nuestro país, luego de la polémica que se dio en el propio Parlamento y entre el sector galguero y las asociaciones protectoras de animales, el tema salió de escena. Las pasos del domingo pasado fueron la oportunidad para que los galgueros volvieran a volverlo a poner en el tapete a través de una boleta especialmente confeccionada. Quienes querían podían introducir a la urna el voto de la lista 6, Somos Galgueros, que coronaba a la boleta con el lema Los Galgueros Unidos No Serán Vencidos. Radio Tierra Campesina conversó con Teli Fernández, quien fuera criadora lavallina de estos perros de carreras.
Y antes era como ir a las carreras de caballo, muy familiar, era voy a prepararte el día domingo, ya sabías que tempranito tenías que arreglarte todo para irte a las carreras. Bueno, así lo hacíamos nosotros, así nos divertíamos nosotros. Hasta que bueno, llegó el tema este de la prohibición y se nos complicó, ¿no?
Bien.
Que desde ese momento, bueno, quedó todo muy muy partido al medio, ¿no es cierto? Como que ya no íbamos casi por miedo a que pusieran la denuncia y estabas ahí dentro con los niños, ¿viste? Entonces ya dejamos de ir nosotros. Uh-huh. Al perro se lo cría de chiquito, bueno, con vitaminas como para que nazca sano, o sea, crezca sano, sus huesos crezcan sanos, cuando ellos vayan a correr no se rompan, no se desgarren, se los alimenta de una manera muy natural, ellos son perros, o sea, son animales que ellos deberían de comer huesos, se les da huesos para que limpien sus dientes. Nosotros, la manera de alimentarlos para que ellos corran son muy naturales, con zanahoria rallada, manzana rallada, huevo, yogur, leche, esos son, o sea, intermedios, ¿me entendés? Comían dos veces en el día, en la mañana se les da carne molida y arroz, con zanahoria rallada y manzana rallada. Cerca del mediodía se les da la leche o el yogur, como para que ellos hagan, o sea, no pasen tanto tiempo sin comer. Y después en la noche obviamente volvemos a hacer lo mismo del arroz con la carne molida. Y bueno, eso, así de esa manera se los cría como para que ellos puedan correr, ¿me entendés? O sea, no, ya vienen, ellos ya están destinados a eso, o sea, son una raza que se creó, que creó el hombre para correr, no para estar en la casa. A mí me da bronca y me da dolor, ¿no es cierto? Porque nos meten a todos en una misma bolsa y uno sabe lo que tiene y uno sabe lo que hace con los animales, ¿me entendés? Yo tengo perros que te dicen que los matan. Quizás a lo mejor corriendo le dio un infarto al perro, no sé.
Sí, sí, pero...
O normalmente pasa, son animales que eso les pasa como un ser humano. No. Nosotros, yo tengo perros que ya dejaron, han hecho su historia ya cuando empezaron corriendo, y ya el perro que yo tengo ya tiene 7 años, el otro tiene 5, y están en la casa y vos los ves, están gordos. Sí, uno va a una carrera y hace apuestas como en una carrera de caballos, pero no es que se juega la cantidad de plata, ¿me entendés?
Claro.
A lo mejor son 100 pesos, 50 pesos. Lo que desató la bronca fue, a lo mejor, o sea, con el tema de los galgos, que un perro acá en la Valle, de las ganas de correr, él gritaba en la gatera, ¿me entendés? O sea, de la ansiedad de salir corriendo.
Claro.
Gritaba en la gatera, que fue justo el video que se subió a internet, y bueno, de ahí lo vieron las protectoras y dijeron de que los maltrataban a los animales, y que, ¿me entendés? Y sí, nada que ver, pero vos te pones a ver y un caballo es más maltratado que un perro, porque un caballo lo monta una persona y sabe lo que va haciendo arriba un caballo, lo va golpeando. Y vos sabés que Mendoza es galguera.
Sí, sí, y la Valle, entonces, y la Valle también.
La Valle con más razón.
Sí, sí, la Valle con más razón.
Y la otra vez, hace ya como un mes atrás más o menos, en la Valle, se llevaron algo cerca de 10 personas más o menos. Y tuvieron que pagar, un lindo...
Una multa.
Sí, sí. Bien. Es más, recibieron ayuda de los galgueros. Tuvimos que poner un poco cada uno, obviamente somos todos colegas, así que para poder ayudarlos y sacarlos, porque fue mucha la plata.
Este fue el reporte de Radio Tierra Campesina, Jocolí, departamento de La Valle, provincia de Mendoza.
Visita el www.comecuco.org, la página de colectivos de medios comunitarios de Cuyo.
La desaparición de una niña conmociona nuevamente a la provincia. Yamila Zubia, de 14 años, salió de su casa en Campo Los Andes el pasado 27 de julio y desde entonces no hay noticias sobre su paradero. Su familia la busca desesperadamente a pesar del lento accionar judicial, la ausencia del Estado y la acción reprochable de la policía del lugar. Radio Comunitaria Sin Dueño dialogó con Victoria Seca, de la agrupación Mujeres Trenzadas de Tupungato, quienes junto a otros colectivos se solidarizan en la búsqueda.
Nos reunimos para exigir que aparezca Yamila Zubia en buenas condiciones, sana y salva, porque tenemos que exigirlo, porque no es normal que esto pase. ¿Sí? No es normal que las chicas desaparezcan, a pesar de que vemos en las noticias, esto no se nos puede hacer algo cotidiano. ¿Sí? Acá algo ha pasado y queremos saber qué. Y queremos que, sea lo que sea que haya pasado, que Yamila vuelva a su casa, que vuelva a la escuela, que vuelva a juntarse con sus amigos y sus amigas. Entonces, un poco la exigencia de la aparición y esta concentración que estamos convocando para el próximo viernes a las 5 de la tarde en la Plaza de la Consulta va en esa línea. Y que también vos nombrabas lo de... del proceso judicial y todo. Actualmente la causa tiene secreto de sumario, así que no tenemos ningún tipo de información, no se sabe nada. La familia ha dado toda la información que tenía y bueno, siempre se pide que si alguien sabe algo más, que se acerque al juzgado, está en Tunuyán, el juzgado del juez Balmes, a dar la información. Pero lo que sí sabemos, digamos, en este proceso es que las cosas no se han hecho como se tienen que hacer, ¿no? Frente a una desaparición de una persona, si la denuncia se hace en la policía inmediatamente tiene que avisar a asistencia a la víctima, ¿sí? Que es una oficina que depende de la policía, uh-huh. Y eso nunca se hizo.
Claro, ¿sí? No se siguió el protocolo.
No se siguió el protocolo por parte de la policía. Lo cual eso lleva a que se entorpezcan todos los procesos, porque lentece el proceso judicial también, porque al no llamar asistencia a la víctima, no se acerca al juzgado, como que ha sido todo muy engorroso y muy lento, uh-huh. Lo cual nos hace estar en una situación de desventaja. Y a esta lentitud y esta mal accionar, digamos, porque no solo es lentitud, sino que es un accionar incorrecto de la policía de donde se hizo la denuncia, que es de Vista Flores, sino también esta desinformación que hubo, ¿no? Que ustedes ya estuvieron hablando ayer, en torno a si aparecía o no aparecía. Uh-huh. Por eso, bueno, digamos, me parece que es importante también la concentración del viernes, es para exigir a la justicia y a la policía que avance en la causa y que traiga de vuelta a Yamila, Sara y Salva, pero también es para que la comunidad, no solo de San Carlos, no solo de la Escuela Integración, sino de todo el Valle de Uco y de toda la provincia, se informe y esté al tanto de lo que está pasando. Un medio de acá del Valle de Uco, la información que dijo fue porque se la dijo el comisario, ¿no? Que la estaban por traer, ¿no? Y eso fue una mentira, porque eso no fue así. Ella no está, está desaparecida, la estamos buscando, no sabemos dónde está. Digamos, no se sabe nada, pero podemos pensar, lo mejor, lo más genial sería que no esté y que se haya ido con un novio por motu propio y que en algún momento vuelva. Eso sería lo ideal. Sí. Pero tenemos en el otro extremo, que no está tan lejos, es que haya sido captada o por una red de trata o que le haya pasado algo a su integridad física. Lo que sabemos es que Yamila tiene 14 años, iba a la escuela, integración de la consulta, vive en Campo Los Andes y hoy, desde el 27 de julio, no se sabe nada de ella.
Este fue el reporte de Radio Sin Dueño, departamento de Tupungato, provincia de Mendoza. Desde Radio Comunitaria La Leñera de Potrerillos nos informan sobre la quinta expo del juguete artesanal que se realiza en el Le Parc. Ahí los jugueteros y artesanos del país ofrecen sus productos autogestivos.
En el marco del Día de la Niñez se está realizando la quinta expo del juguete artesanal en el espacio Julio Le Parc, con entrada libre y gratuita, donde jugueteros y artesanes de todo el país estarán ofreciendo sus productos autogestivos. La Leñera estuvo conversando con una de las compañeras de Autopoiesis, quienes realizan muñecas hechas de forma cooperativa para revivir nuestras heroínas. Ellas participarán por primera vez en esta expo.
Muy bien, Marcia, acá estamos en el noticiero con la idea de difundir la actividad que están realizando en el Le Parc, la cooperativa Autopoiesis, que es la cooperativa textil que hay acá en los Altos Valles. Contanos, Marcia, ¿de qué se trata?
Bueno, nosotras acá con la COPES, y ya todos saben, han ido las compañeras, así con la marca de Nirlova, hacemos muñecas de referentes sociales, y estamos participando este fin de, desde hoy hasta el domingo, en la Feria del Le Parc, que es una serie de juguete artesanal. Hay muchísimos puestos, son todos trabajos autogestivos y artesanales, juguetes re lindos, así didácticos, que son más soporte material y el juego para los niños.
Todo en el marco, por supuesto, del Día del Niño, ya es una, es la, es el, creo que es el quinto año que se realiza esta Feria del Juguete Artesanal. ¿Y cómo? ¿Usted es la primera vez que están participando como cooperativa?
Exacto, nosotras estamos formadas como cooperativa recién desde diciembre del año pasado, así que nuestro primer Día del Niño. Ajá. Y sí, es el quinto año de la feria. Bien. Hay hartos productos que ya, no sé, como marcas que ya se les conoce, como los panditos, gente que hace títeres, mucho trabajo en madera. Bueno, y nosotras que trabajamos el textil, como les estaba contando, a través de las muñecas.
Bueno, están todos los días, de acá hasta el domingo, y es prácticamente todo el día, porque es de 11 a 22 la feria.
Ajá, exactamente, de 11 a 22 y todo el día con actividades, uh-huh. Música, algunas obritas para las niñas, así que va a estar bien movido todo el fin de semana en el Etapa, así para ir a disfrutar con los peques de la casa.
Está bueno.
Y buscar, claro. Ajá, claro, y así también encontrarse con todos estos productos que son realmente un aporte para el desarrollo de los niños y aportar así al comercio justo, ¿sí? O al trabajo de esclavo y explotador ahí que tienen con todo el material plástico de las multitiendas.
Así que bueno, eso que estabas diciendo es real, o sea, cualquier familia de acá que quiera ir con sus niños, sus niñas, no solamente va a poder ver un montón de productos, verlos, comprar y tener unos productos artesanales de muy buen trabajo, sino que además hay muchísimas propuestas para los niños. Ajá. Ahí en el Le Parc.
Exactamente, justo en el lugar, así que está como para ir a pasar así el día, aparte de la feria, unas actividades, me imagino que puestos de comida siempre hay.
Perfecto, perfecto. Bueno, Marcia, buenísimo. Hoy justamente están abriendo. ¿Quiénes están allá en el puesto de ustedes? Ajá, hoy día?
Claro, nos quedamos nosotras. Hoy. Ajá. Abre la Naiken Maslu y la Tati, que son mafia madre. Así que las mafias abren hoy, chicas. Ahí yo hago de las 11 de la mañana hasta las 22 horas, todos los días, hasta el domingo.
Muy bien, buenísimo, buenísimo. Entonces ya saben, aquellos vecinos y vecinas que quieran acercarse de 11 a 22 en el Le Parc.
También pueden ver la página de Facebook de Venir Loba, y ahí están todas las referentes que estamos laburando.
Este fue el reporte de Radio La Leñera, Potrerillos, departamento de Luján de Cuyo, provincia de Mendoza. En el acceso sur, a la altura del barrio La Gloria, la comunidad viene reclamando desde hace años un puente peatonal para poder cruzarlo. El que existe está muy deteriorado y con muchos escalones, lo que hace imposible el uso para las personas con problemas en sus piernas. La municipalidad de Godoy Cruz el año pasado se hizo eco de este reclamo y comenzó las obras para mejorar el puente. Desde Radio Comunitaria Cuyún entrevistaron a uno de los responsables de la obra, el ingeniero Mauro Gallina, que comentó los avances en estos trabajos.
Estamos acá con el ingeniero Mauro Gallina, ¿sí? Que es de PREAR, Prensados Argentinos.
Pretensados Argentinos, Sociedad Anónima, así. Ajá. Es.
Bueno, cuéntanos un poquito qué están haciendo acá ahora, qué están armando.
Bueno, la intención del municipio de Godoy Cruz era tratar de darle un poquito más de comodidad a los habitantes de acá de la zona, y una queja constante era tener que subir tantos escalones a diario. Por ende, el mismo intendente fue quien nos solicitó, o sea, quien hizo el llamado a licitación de esta obra, y bueno, posteriormente nos contrataron para colocar todo lo que son las rampas de la pasarela y así facilitar el acceso rápido de todas las personas y, digamos, garantizar la seguridad al tener que cruzar el acceso sur, que ya sabemos que tantos accidentes han habido porque no se hacían este tipo de obras, ¿no es cierto? Básicamente es eso, nosotros nos encargamos de hacer todo lo que es la estructura premoldeada y de colocar todas las barandas de protección y jaula antivandálica, también con el objetivo de evitar de que se arrojen elementos que puedan, digamos, caer sobre los vehículos, ¿no es cierto? Básicamente ese es el trabajo que estamos haciendo. La ventaja de poder hacerlo todo premoldeado es que podemos fabricar todas las piezas que estamos montando aquí en nuestra planta sin necesidad de tener que hacer nada acá in situ, ¿sí? Minimizando los riesgos que uno puede llegar a tener en obra, porque es un lugar muy muy transitado, y lo fabricamos toda la planta y lo traemos acá a la zona, ¿sí? Una vez que ya está listo, incluso como ustedes podrán observar, ya las traemos hasta pintadas a las barandas, entonces hacemos la menor cantidad de trabajos posible aquí en el sitio, digamos, ¿sí? Y también al poder fabricar en planta podemos garantizar la calidad de todos nuestros productos que se están montando aquí, ¿sí? Garantizando la resistencia de los mismos.
¿Se hacen otras pasarelas así en otros lugares? ¿Ustedes han participado?
Así es. Bueno, nosotros hemos estado participando en casi todas las pasarelas que se han hecho acá, afortunadamente, en la provincia. Gracias a Dios hemos podido participar de esas licitaciones. Y bueno, quizás la que pueden visualizar todo el mundo es la pasarela del Predio de la Virgen, en donde también ha sido realizada por nosotros. Y bueno, ahora estamos puntualmente comenzando una obra muy interesante para el municipio de Godoy Cruz, que es el viaducto integrador del oeste, allí en el corredor de puntualmente, que bueno, va también garantizar condiciones de seguridad para todos los habitantes de la zona, ¿no es cierto?
Sí, nosotros de la radio hemos insistido mucho en el arreglo de esta pasarela porque han habido muchos accidentes y bueno, esperamos, yo le decía acá a una de las personas que trabaja que esperamos que hagan alguna vez uno que cruce a la altura de la calle Paso, que es prácticamente imposible el cruce peatonal. Bueno,
esperemos,
insistiremos por esa.
Exactamente,
ahora.
Esperemos que sea así, sí, o sea, proyectos de pasarela, entiendo que hay varios sobre acá, sobre el acceso sur, y sin duda yo creo que son muy, muy, muy necesarios para garantizar la seguridad de todos, ¿sí? Así que bueno, lo vemos con muy buenos ojos de que empecemos al menos con esta y podamos seguir haciendo.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria Cuyún, departamento de Godoy Cruz, provincia de Mendoza.
Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Y hasta aquí llegamos, amigos. Les agradecemos haber participado de este noticiero que hacemos entre todos los medios comunitarios de Cuyo. Hoy dándole la bienvenida a una nueva radio que se integra a este trabajo, Radio Comunitaria El Aguaribay. Bienvenidos, compañeros, y que sea por mucho tiempo en este trabajo de comunicación popular que hacemos entre todos. Hoy, en controles de sonido, nos acompañó Gustavo Roldán, en la producción a Yelén Palero y en micrófonos Roberto Pino. Nos encontramos en la próxima.
Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Sintonizanos en
97.1 Radio Sin Dueño, Tupungato.
89.1 Tierra Campesina, Jocolí, La Valle. Radio Cuyum, Barrio La Gloria, Godoy Cruz. 89.3.
88.1 La Mosquitera, Bermejo, Guaymallén.
93.3 La Pujante, La Valle.
106.3 En La Algarrobal, Las Heras.
97.9 La Leñera, Potrerillos.
Canal 34, Giramundo TV, San José, Guaymallén.
88.9, La Paquita, Uspallata.
Los medios comunitarios acompañándote en cada pueblo, en cada barrio y en cada camino.
Colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Hasta acá compartimos el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo.
Colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista, distintos lugares, una misma idea. Comunicar. Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.